At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 26 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Estructura sólida. La Federación Mexicana de Fútbol busca consolidar una estructura sólida que pueda cambiar la historia del fútbol mexicano.
Esto.com.mx.
Ya reportó. Raúl Jiménez ya reportó con el Fulham en la pretemporada en Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
Llamada de atención. La Leagues Cup advirtió a Carlos Salcedo sobre sus críticas en redes sociales. No hay castigo de momento, solo quedó en llamada de atención.
MedioTiempo.com.
Rechaza millonada. Kylian Mbappé descartó fichar con el Al Hilal de Arabia Saudita y ahora apunta al Real Madrid.
ClaroSports.com.
París a un año. En exactamente un año se estará llevando a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, miércoles 26 de julio, 2023, 5 de la tarde con 2 minutos, y muchísimo para platicar. Estaremos analizando lo que dijo ayer el alto comisionado de la Liga del Fútbol Mexicano, Juan Carlos Rodríguez, en una, pues no sé si fue mensaje, entrevista, pero lo vamos a analizar. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya tenemos partido de la NBA en México de campaña regular. Próximo 9 de noviembre les vamos a decir quién va a jugar contra quién. También información del béisbol de las mayores con lo que sucedió ayer con Julio Urías enfrentando a los Azulejos de Toronto. Y varias cosas también. Ya escuchábamos a José Luis Cuevas hace un momento con esta situación de que estamos ya justamente a un año de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París y lo que dijo Thomas Bach, el presidente del COI.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo diría entrevista, Raúl, ¿no? Porque al final eso fue una entrevista que le hizo Beto Lati, muy bien, por cierto, Beto Lati. Como siempre, 12 pilares, dijo el señor Rodríguez, platicaremos porque sí hay muchas cosas que analizar. En el tema cancha, ayer nos fuimos con un gol de Leo Messi, terminó haciendo 2, el Inter de Miami ganó caminando ayer. Yo dije aquí que me parecía mejor equipo el Atlanta y fue mucho mejor equipo el Miami.
No, mucho mejor, pero, caramba, si así va a ser la MLS, Messi y Busquets van a poderse llevar sándwich para sentarse en el medio campo y platicar.
Les falta Jordi Alba, ¿eh?
Sí, una cantidad, están robando, o sea, ayer le dieron unas facilidades terribles y veas un jugadorazo, ¿no? Pues,
claro, y es que el que se lleva a los titulares es Messi, pero lo que ha hecho Busquets contra Cruz Azul y ayer es realmente espectacular. Es más... A ver si no se aburren.
Es un buen apunte eso, Enrique. Vámonos con el pintor, con José Luis Cuevas. Y bueno, esto que dijo ayer el señor comisionado del fútbol mexicano, Juan Carlos Rodríguez.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula S, muy buenas tardes. Información de la Federación Mexicana de Fútbol que el día de ayer por la noche, el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez dio a conocer el proyecto general de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. Una estructura a largo plazo, una estructura en la cual, sin duda alguna, todo se recargará en lo que Juan Carlos Rodríguez y su grupo, entre ellos Ibar Cisniega, decidan más allá de lo que los dueños quieran.
No hay un proyecto deportivo y hoy va a haber proyecto y va a haber una estructura deportiva que los blinde. No, al día de hoy, el acuerdo que tengo con los dueños es no se meten. Nosotros les tenemos que informar. En algún momento hay que contarles a los dueños lo
que está pasando. Sí, pero Juan Carlos, tienen que entender.
Pero la decisión es nuestra.
Lo que me vas compartiendo no nos sirve para 2 años.
No es un proceso a largo plazo.
¿La paciencia tú crees que está garantizada?
No. No, pero tengo mucha ilusión de que funcione. Es, te ayudo en esto, en esto, en esto. Llevamos mejores fisios, llevamos mejores psicólogos, llevamos mejores condiciones para que durmieran, para protegerlos de agentes externos. Al final solo se les apoyó, la magia la hizo el entrenador.
Entre todos los pilares del proyecto, destacar que el fútbol femenil vivirá algo importante en próximos meses, según palabras del comisionado presidente. Así también se hizo oficial el consejo de expertos que aquí mismo adelantábamos hace algunas semanas, que buscarán hacer que la selección mexicana de fútbol dé el salto de calidad.
Es un consejo de expertos, es gente que tiene muchísima experiencia, que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso, desde selecciones de directores deportivos, selecciones de entrenadores, y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas. Parte de los riesgos que hemos tenido históricamente es que le entregamos la varita mágica y las llaves al genio de en turno y a esperar. Hoy lo que vamos a hacer es poder ir midiendo los procesos.
Sobre los partidos moleros en los Estados Unidos, el sentido deportivo será prioridad.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a firmar por lo menos con 2 equipos argentinos y con 2 equipos brasileños de altísimo nivel para en estas fechas no FIFA poder jugar tanto en México, en Estados Unidos o en Argentina y Brasil. Le tenemos mucha ilusión a ese tema porque lo que va a hacer es elevar claramente el nivel de competencia.
Y sobre un posible regreso a la Copa Libertadores, Juan Carlos Rodríguez dijo:
tiene que llegar una invitación, he sido claro en el tema, la invitación tiene que llegar a CONCACAF y de ahí a nosotros para poder sentarnos formalmente. Tenemos muchísimo interés en jugar.
Hablas tú siempre de que priorizas la cancha. La prioridad de la cancha sobre lo económico sería en parte ver hacia Sudamérica. ¿Sacrificarías cosas del calendario tan abultado?
Por supuesto. Por supuesto, eso, si eso le conviene al fútbol, por supuesto. Menos juegos aquí para poder ir a jugar contra Sudamérica, si es que hace sentido deportivamente, la respuesta es por supuesto.
Hay parte de lo más destacado en una charla de prácticamente 35 minutos en la cual el comisionado presidente aclaró algunas dudas y sobre todo proyectó lo que busca esta administración. Informó para la Fórmula S, José Luis Cuevas.
Bueno, para mí hay cosas muy importantes que está diciendo Juan Carlos Rodríguez, el regresar a la Libertadores, el Consejo, algunas cosas ya las sabíamos. Creo que a mí me gusta el camino que están tomando, me gusta el camino que están escogiendo, el proyecto, tiene que haber un proyecto, no había proyecto, tiene razón, nunca ha habido un proyecto aquí. Todo eso me parece muy, muy buena idea y muy positivo. Ojalá sigan por el camino. Yo nada más tendría una observación. Independientemente de que Beto Lati hace un gran trabajo, porque le da mucho sentido a la entrevista, le lleva muy bien, yo pienso que este tipo de situaciones no debe de ser una entrevista, debe de ser el comisionado el que salga y dé la cara y diga esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. Y aunque Beto lo hizo de maravilla, pienso que no debe de haber un reportero, no debe haber un periodista que esté entrevistándolo. Esa es mi humilde opinión. Pero en general, a mí me gusta mucho lo que están trabajando para el futuro.
Sí, sobre todo que se ve orden, sentido, claro. Se ve un sitio, una meta a la que se quiere llegar. Evidentemente, como lo decía Juan Carlos también, pues hay muchas cosas que son prueba y error. Y la cosa es, lo que funciona se queda y lo que no, pues volteamos y nos vamos por otro camino. Hablaba también acerca de este proyecto que tienen de llevar a jugadores de los equipos del fútbol mexicano jóvenes a Europa. Eso yo lo veo un poco más complicado en el sentido de que pues, se busque después de un par de años que tengan el pasaporte comunitario y que pues se puedan quedar, porque muchas veces se convierte en una traba el hecho de que cuentas como jugador extranjero no comunitario, pero ahí yo creo que ya tiene que ver con los gobiernos de los países, no tanto con las federaciones de fútbol. Pero me parece que el plan es muy muy interesante. También hablan acerca de tener centros de alto rendimiento en la costa este y la costa oeste de Estados Unidos.
Esa es una gran idea, ¿eh?
Sí, también me parece que es algo interesante, donde vamos, a donde llegues, ¿no? Y yo creo que también es algo muy interesante la detección de los talentos jóvenes mexicoamericanos, y hay varios que se están decidiendo por jugar por Estados Unidos. Yo creo que también hay que convencer a esos muchachos que pueden ser importantes para que jueguen por México.
Lo que es una realidad es que esto requiere tiempo y requiere lana, ¿eh? O sea, muchos de los proyectos que dice Juan Carlos, que me parecen muy buenos, requieren una buena inversión que hoy no tiene destinado, me imagino, la federación dentro del presupuesto. Mandar entrenadores a Europa, se le va a pagar mejor a los entrenadores de fuerzas, de los equipos de fuerzas básicas en la federación, me parece sensacional. El tema que mencionas, Enrique, a mí me parece bien complicado. El hecho de que te pongas como objetivo querer mandar 4 o 5 jugadores por equipo a Europa, digo, independientemente de que busquen el pasaporte comunitario en 2 años, ¿cómo le haces para que se vayan 4 o 5 jugadores por equipo? Francamente, no tenemos calidad para que se vayan 4 o 5 jugadores por equipo, aunque sea un intercambio, que le digas, sí, a un equipo y pues ahí te van. Lo veo bien complicado. La idea es buena, pero me parece complicadito.
Sí, tendrías que trabajar primero con los jóvenes, ¿no?
Sí.
Formar jóvenes, que también me parece es parte de lo que están buscando, pero el convencimiento a los equipos del trabajo con los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, más que convencimiento, la exigencia a los equipos de que haya un buen trabajo con los jóvenes te da el resultado, y es la única manera de conseguirlo. De que cuesta dinero, pero de que hay dinero, ¿eh?
Sí, sí.
De que tienen lana, tienen lana.
Claro, y bueno, si es que vas a mandar jugadores para Europa, pues también, ¿qué les vas a dar a cambio? ¿Qué te van a dar a cambio por esto que están buscando? Y por otro lado, pues también ahí es donde entraría quizás el egoísmo de los equipos del fútbol mexicano, porque pues a lo mejor hay joyitas, por llamarlo así, de 16, 17 años, y no se van a querer desprender de ellos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y platicamos un poco más de esto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Estados Unidos porque Raúl Jiménez ya reportó a la pretemporada del Fulham en Orlando. El delantero firmó con su nuevo equipo hasta el verano de 2025, con opción de 1 año más. Habrá que mencionar que esta misma tarde el mexicano será presentado ante Aston Villa en duelo amistoso. Continuamos en Estados Unidos porque el reporte disciplinario de la League's Cup anunció que Alan Pulido del Sporting Kansas City fue suspendido 2 encuentros después de salir expulsado ante el Cincinnati. El Azteca se pierde el duelo ante Chivas. Atlas fue sancionado económicamente al romper el reglamento del torneo luego de su polémico tweet. En tanto que Carlos Salcedo de Cruz Azul y Miguel El Piojo Herrera, técnico de Xolos, fueron advertidos después de sus críticas al arbitraje. Volamos a España porque después de 8 meses sin actividad, Isco jugará con el Betis, donde milita Andrés Guardado. Habrá que mencionar que el español firma por 1 año con el conjunto sevillano, después de llegar como agente libre. Llegamos a Francia porque ahora, de acuerdo con el diario L'Equipe, Kylian Mbappé habría rechazado negociar con directivos del Al Hilal, quienes hicieron el viaje a París para entablar conversaciones con el jugador. La escuadra árabe le habría fijado un salario de 300 millones de euros al galo, aunado a que el jugador iba a poder conservar el 100% de ganancias por derechos de imagen. Cerramos en Australia y Nueva Zelanda porque en actividad del Mundial Femenil, Japón derrotó 2-0 a Costa Rica. España goleó 5-0 a Zambia con doblete de Jenny Hermoso, jugadora de Pachuca. Por otra parte, Irlanda cayó 2-1 con Canadá. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues siguiendo con el análisis de algo de lo que dijo Juan Carlos Rodríguez, el comisionado de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, hay lo que decía Enrique, en la actualidad es muy importante detectar los mexicoamericanos que están en Estados Unidos, algo como lo que hizo Marruecos en la Copa del Mundo, previo a la Copa del Mundo, que detectó a marroquíes por todos lados. Ese es un trabajo muy importante. Y esto de pretender trabajar con jóvenes mexicoamericanos de 12, 13, 14 años, es una excelente idea. Una excelente idea. Aparte, pueden producir futbolistas. El chiste de esto es cómo los vas a amarrar.
Pues sí, convencerlos, porque tienes un ejemplo muy cercano, Alejandro Sendejas del América. Pues él decidió ir por Estados Unidos. Y tienes a otro chico también que juega, es en Cincinnati, que también ha sido convocado para la selección de Estados Unidos.
Ah, un centro delantero.
Sí, un delantero.
Vázquez Brian, también decidió jugar por Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero digo, a mí en una forma general me gusta lo que están intentando, lo que están haciendo. Me hubiera gustado también escuchar que el futuro de modificar también algo en la Liga MX, ¿no? Como los extranjeros, como que no haya calificación con tantos equipos, etcétera. Pero finalmente se está trabajando en un proyecto y eso creo que ya es importante.
Juan Carlos mencionó 12 pilares en su proyecto, no le dio tiempo de desarrollar todo. Ayer se enfocaron básicamente al tema selección nacional, le faltó también ir un poco más a fondo en el tema de ascenso y descenso, en el tema fútbol femenil, para ver cómo cuáles son los planes por ahí para mejorar. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema extranjeros, en el tema ascenso y descenso, algo se tiene que hacer, sin duda. El tema de la sub-23, que Andrés Lilini ya no va a ser el responsable directo de la sub-23 como director deportivo, va a ser Duilio Davino. Me parece también una buena decisión, ¿no? El casi casi que de la misma cabeza dependan la selección mayor y la sub-23, me parece una buena idea. Yo no sé cuál va a ser el plan con el entrenador, si va a ser el mismo para las dos, o si el entrenador de la sub-23, la idea es prepararlo a futuro para que sea el entrenador de la mayor, me parecería adecuado. Y el tema del consejo este, ¿no? Que lo van a formar 2 directores técnicos que hayan sido directores técnicos de la selección nacional, 2 exjugadores de la selección nacional, 2 personas o personajes internacionales famosos que no tengan que ver con el fútbol mexicano y 2 personas que tengan que ver con tecnología, que sean muy buenos en tecnología. Y los van a entrevistar 1 a 1, no se van a juntar todos, ¿no? Que también me parece muy bueno, si no va a ser una lluvia de ideas, sí, y a lo mejor una pachanga que no llegas a ningún lado, ¿no? Así que eso me parece sensacional. Yo creo que de ese consejo se juntarán antes de decidir quién es el entrenador también, ¿no?
Pues yo pienso que sí. Ahora, el consejo tiene que escogerlo muy bien, porque hay entrenadores que no quieren a otros entrenadores, o sea, Entonces aquí se necesita gente objetiva y que realmente vaya por adelante, pero yo insisto, creo que van por un buen camino. Hace falta, sí hace falta, pero van por buen camino, ¿no?
Pues sobre todo se ve que se están haciendo cosas, que es algo que no se veía anteriormente. En administraciones anteriores, después de la Copa Oro, pues sería esperar a que vengan los partidos amistosos en fechas FIFA en septiembre y octubre, y luego nos vemos en la Copa América que viene el próximo. Ahora sí se está trabajando de manera importante y bueno, es un plan hasta el 2031, claro. No es un plan de 8 años que involucra a 2 mundiales.
Ahora, hay una cosa clarísima: quieren tener buenas selecciones, necesitan buenos futbolistas.
Exacto.
Si no hay buenos futbolistas, claro, No va a haber buenas selecciones. Exacto. Eso es una realidad. O sea, que háganle como quieran, hay que fabricar buenos futbolistas.
Y parte importante de ese rol para sacar buenos futbolistas es buena competencia. Sí. Ahora, si no quitan el repechaje y si no hay ascenso y descenso, la competencia no va a mejorar.
Y mira, también otra cosa, por ejemplo, si nos vamos a pensar en una selección, la de 98, a ver, tenemos un jugador como Jorge Campos, bueno, el portero en esa selección era Campos. Jorge Campos. Bueno, Ochoa sí cumple. ¿Tenemos un jugador como Cuauhtémoc Blanco?
No.
¿En la selección?
No.
¿Tenemos un jugador como Beto Aspe?
No.
¿Tenemos un jugador como Pavel Pardo?
No. ¿Claudio Suárez?
¿Claudio Suárez?
No.
Entonces,
Luis Hernández.
Ese tipo de futbolistas no los tenemos. Eso es una realidad. Pues vamos a fabricar buenos futbolistas y eso va a darte resultado para un proceso mucho mejor. En fin, vamos con el América. Beto Campos tiene el América. El América se presenta mañana en la Leagues Cup.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América que está cerrando preparación de cara a lo que será su debut en la Leagues Cup ante Louis City, equipo que cayó 2-1 ante el Columbus Crew el pasado domingo. Previo al juego de mañana habló André Jardine, técnico sin crema, y Álvaro Fidal, de futbolista americanista.
Sí, vemos muchas oportunidades en América. Es un club que te permite soñar con títulos, con conquistas, y este es un torneo nuevo que para mí personalmente es muy, muy interesante, muy atractivo, con buenos equipos, con una organización muy buena. Bien, estamos también construyendo un equipo, queriendo fortalecernos como equipo.
Bueno, como siempre, la palabra presión forma parte de lo que es este club cada día. Entonces, bueno, no es ganar y que se libere una presión después de tanto tiempo que llevamos sin ganar el torneo, porque realmente la presión va a ser ganando y si no ganas todavía más, ¿no? Así que, bueno, creo que es un gran torneo. Llevamos viendo todos los partidos desde que empezó. Creo que hay un gran nivel. Los equipos de la Liga de la MLS están demostrando que quieren ganar sí o sí el torneo, así que bueno, nosotros lo vamos a tomar con la máxima seriedad, con las máximas ganas de ganar, y bueno, es el primer título en disputa de los 4 que va a haber en este año natural, así que vamos a por el primero. Somos América y al final estamos obligados a los 4 que va a haber.
Un partido bastante equilibrado, porque es un equipo fuerte físicamente, bastante agresiva, muy fuerte en pelotas paradas, y con un estilo de juego muy, muy particular que te obliga a adaptarse, a tener una buena capacidad de adaptación, y vamos a ver si conseguimos imponerse también con nuestro estilo. Pero como es un partido, también tú tienes que tener una fuerza de adaptación.
Pues hay palabras de André Jardine, técnico azulcrema, y Álvaro Fidalgo, jugador azulcrema. Comentarles que la práctica estará comenzando en unos minutos, y Diego Valdés, quien ha sufrido con las cuestiones físicas de las últimas semanas, ahora el chileno presenta molestias musculares, por lo que será baja para el día de mañana.
Gracias, muchas gracias, Beto Campos, en la redacción, muchísimas gracias. El América se presenta mañana. Hoy hay varios partidos. Juega el León contra el Galaxy, que se pospuso, y los demás, pues...
Juega Monterrey contra el Real Salt Lake, el Atlético de San Luis contra New England, los Tigres contra los Timbers, de la MLS, Montreal contra DC United. Ah, bueno, y Filadelfia contra Querétaro, del que me preguntabas, Enrique, que a qué hora era.
Sí, por supuesto, estaba con el pendiente, aunque realmente con el que tenía más pendiente, y ya se jugó, ya supe todo, el Mazatlán en contra de Juárez, allá en Austin, que gana, por cierto, Mazatlán en penaltis, 208 personas.
¿208 personas?
Un poder de convocatoria bárbaro. Yo creo que había más gente de seguridad y en los puestos en las concesiones que gente en la tribuna.
Oye, pero digo, con todo respeto para los del organizadores, para la logística, pues no debes, iba a decir no puedes, no, sí se puede, tan se puede que lo hicieron, pero no debes programar un partido de ese tipo si quieres darle fuerza a tu torneo, ¿no?
Oye, pero era lógico, ¿no? Es como si programaran aquí en el Montreal contra el DC United en Aguascalientes, pues también irían 120, ¿no?
Pues no lo programes. Sí, tío, ahora, ¿sabes cuál es la causa? Que son demasiados equipos.
Sí, sí, claro. Son todos, ¿no?
No, bueno, ¿cuántos hay en la MLS?
29.
Oh, bueno. Es un mundo de equipos. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA se anunció que los Halcones de Atlanta y Orlando Magic serán los equipos que jueguen un partido de temporada regular en México para el 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México, y será el juego 32 de la Liga en suelo azteca desde 1992, siendo la mayor cantidad de encuentros que se disputan fuera de Estados Unidos o Canadá. Los boletos estarán disponibles a partir del 14 de agosto para miembros exclusivos del programa de NBA, y la venta para el público en general será el 19 de agosto. En el deporte olímpico, a un año de los Juegos de París 2024, el presidente del Comité Internacional, Thomas Bach, confirmó la exclusión de Rusia y Bielorrusia. Señaló que ha recomendado a las federaciones internacionales que acepten la participación de atletas bajo bandera neutral, siempre y cuando no tengan vínculo con el ejército ni otros organismos de defensa. Asimismo, confirmó que hasta el momento tampoco está invitado Guatemala, quien se mantiene en suspensión por interferencias políticas con el Comité Nacional. Sin embargo, confía en que las cosas puedan cambiar en el país centroamericano y sus atletas puedan participar con su bandera. Y en el tenis, el padre de Novak Djokovic habló sobre el futuro del tenista en un documental, donde señaló que espera que su hijo cuelgue la raqueta al final de la temporada de 2024, por lo que señaló: el tenis es parte de su vida, no toda su vida, y espero que también sea reconocido por lo que logrará después de que termine su carrera, lo que espero suceda el próximo año. Todavía no es el final, pero ese sería mi deseo como padre. Llevo tiempo pensando que debería dejar este trabajo tan difícil que tanto exige física y mentalmente, sobre todo para Novak, que ya le ha dedicado 30 años de su vida siempre con el pie en el acelerador y no ha tenido tiempo para otras cosas.
Ojalá le haga caso a su papá. Ojalá, señor Burak.
Raúl, pues yo lo veo complicado, la verdad, que se retire, sobre todo porque se mantiene un gran nivel. Este año ya ganó en Australia, ganó Francia, llegó a la final en Wimbledon. Habrá que ver lo que pasa en el Abierto de Estados Unidos. Yo lo veo todavía en forma y además realmente sin lesiones, ¿no? Entonces, yo creo que se va a quedar un ratito más
por ahí. Oye, pero hay muchos atletas también, ¿no? Que el nivel de exigencia y de competencia tanto tiempo, también llega un momento en que te saturas y que dices, no, ya quiero pasar a otra cosa, ¿no? Por nivel, sin duda, ¿no? Sí. Pero puede ser que vaya por ahí, ¿no? Digo, al final, finales de 2024, Rafa Nadal también dijo que si vuelve bien de la lesión va a jugar el 2024 y se retira, ¿no? Sería maravilloso que los dos se retiraran juntos.
Pero lo de Nadal lo entiendes, no por las lesiones, pero yo estoy de acuerdo con Enrique. Este hombre está entero, o sea, nunca se lesiona.
Pero sí. Mentalmente, Raúl.
No, es que si se retira porque está saturado y mentalmente, a los dos días te extraña esto.
Yo me acuerdo de Michael Phelps, que hablaba de lo que era el entrenar todos los días y la presión a la que se somete el atleta de alto rendimiento, y es algo terrible.
Sí, bueno, siguiendo con el tema del tenis, Bjorn Borg se retiró a los 26 años.
Sí, muy joven. Sí. Muy joven.
Pero bueno, pues ya veremos, a ver. Ahora esto lo dice el papá, a ver qué dice Djokovic. Bueno, ya escuchamos a Betsabé. El 9 de noviembre estará regresando la NBA a nuestro país en la Arena Ciudad de México, que la verdad es que es un escenario fantástico. Y vamos a ver a los Hawks de Atlanta en contra de la Magia de Orlando. Atlanta, que tiene uno de los mejores jugadores de la NBA, que es Trae Young. Y pues es interesante el hecho de que el equipo de Atlanta el año pasado jugó en los Emiratos Árabes Unidos, un partido de pretemporada, es un partido de campaña regular, y que Orlando ha jugado ya en Japón, en China, en Brasil, en México, es decir, lo han plaseado bastante al equipo de la Magia de Orlando. Por otra parte, también comentar acerca del béisbol de las mayores. Por un lado, lo que sucedió ayer con Julio Urías, el partido de los Dodgers en contra de los Azulejos de Toronto. Julio, que lanza 6 entradas, recibe 8 imparables, que es una buena cantidad, aunque solamente le hacen 3 caras limpias, 2 bases, 5 ponches, fueron 104 lanzamientos. Regularmente Dave Roberts no deja tanto a sus lanzadores, fueron 104 picheos, 4.98 su efectividad, ahora se mantiene con 7-6, se va sin decisión, y al final pues el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se lleva la victoria en extra inning sobre la escuadra de los Azulejos de Toronto. Por cierto, el día de ayer Alejandro Kirk, el de Tijuana, conecta un doblete, produce una carrera para los Azulejos de Toronto, así que es interesante esto con Julio Urías. Mientras que los Dodgers ayer se hicieron de Kike Hernández, lo platicamos aquí, pero también se hacen hoy de Amed Rosario, que viene de los Guardianes de Cleveland, que es primordialmente parador en corto, que también ha jugado como jardinero. Entonces creo que es una buena adición ahora que estamos muy cerca ya del límite de cambios, que es el 1 de agosto. Ayer el partido de Atlanta en contra de los Mediarrojas de Boston se dio una jugada muy particular, que es esta. La gente de Telefórmula, es un fly para jardín central. El equipo de los Mediarrojas de Boston tenía corredores en primera y en segunda, y entonces toma la pelota el jardinero central, el primer out, tira a primera, el segundo out, y luego tira a tercera, y es el triple play. Lo curioso de todo esto es que es una ruta completamente anormal. Jardín central, primera base, tercera base. Sí. Es apenas la segunda vez en la historia que se da esta ruta en un triple play. Y la ocasión anterior fue en 1884.
Oye, Enrique, viendo la jugada, por supuesto mérito de los Bravos, pero el corrido de bases de Boston es infame, sobre todo el de primera base, ¿no? El de primera es clarísimo, que el center field va a tomar la pelota de aire y lo agarra a medio camino, ¿eh?
Sí, porque además no fue tan corrido el tiro, la jugada para el jardín central. Y luego, pues sí, el jugador que estaba en segunda quiere llegar hacia la tercera base, aprovechando la cuestión del tiro hacia primera, y también lo prendieron, o sea que fue infame, infame. Bueno, el comisionado de las mayores, Rob Manfred, se va a quedar todavía unos años más. Le dieron extensión de contrato hasta el 2029. Principalmente los comisionados están hechos pues para hacerle dinero a los dueños de los equipos. Claro. ¿No? Finalmente es empleado de ellos. Y pues están muy contentos los dueños, porque el año pasado el béisbol de Grandes Ligas obtuvo en ganancias 10.800 millones de dólares. Entonces, pues, están felices de la vida los dueños con el señor Manfred, que, por cierto, le va a tocar otra renegociación de contrato colectivo de trabajo, porque el actual vence en el 2026. Recordamos el anterior, cómo se dio una campaña reducida, que fueron solamente 60 partidos, y que los dueños de los equipos les cerraron las instalaciones a los jugadores. Entonces, los dueños estaban muy contentos con Manfred, y ahora, pues, le reporta buenas ganancias para el año anterior y seguramente para este año también. Aaron Rodgers de los Jets de Nueva York pues da otra muestra de que está muy contento con el equipo. Tiene contrato por este año, por el que sigue, pero hay muchas dudas si realmente, siendo Aaron Rodgers, iba a cumplir ese contrato. En diciembre cumple 40 años, y recordamos lo que pasaba con los empacos de Green Bay, que llegada la conclusión de una temporada estaba con que me voy a meter al cuartito oscuro para pensar y ver qué pasa. Pero pues se tomó una decisión interesante Aaron Rodgers, porque decidió diferir gran parte de su salario del año próximo, de este año para el próximo. Es decir, este año, el dinero que le correspondería a Aaron Rodgers de su contrato, va a recibir el mínimo $1,200,000. Pero pues todo lo demás lo empujaron para el año próximo. Y eso del año próximo significa que son $107 millones. A ver cómo manejan las finanzas los Jets de Nueva York. Este año es pues bastante amistoso el contrato para él. Pero estos 53 millones de dólares de este año que se pasan para el próximo, por cierto, todo es garantizado, va a representar un golpe a tope salarial de más de 100 millones de dólares.
Pero ¿y esto es para hacerle espacio al tope salarial de este año para poder tener más talento?
Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, pues es interesante esta decisión de Aaron Rodgers. Los Jets que llevan...
O sea, que si no es este año...
Sí, si no es ahora...
No, ya no fue, ¿no?
Exactamente. Los Jets que llevan 12 años sin llegar a la postemporada. Y el año pasado terminaron la posición número 29, hablando acerca de ofensiva en puntos conseguidos. Ahora me parece que tiene una buena oportunidad de meterse a los playoffs. Yo creo que la batalla desde luego estará con Buffalo, con Miami, y a ver qué es lo que pasa con Nueva Inglaterra, que es una incógnita, pero creo que no deben ir nada lejos los Patriotas de Nueva Inglaterra. En los mundiales de natación que se llevan a cabo en Fukuoka, otro récord del mundo, ahora a cargo de Molly O'Callaghan, australiana, 19 años. Nuevo récord mundial en 200 metros libres, 1 minuto 52 segundos y 25 centésimas. La marca anterior es la más antigua que se tenía con estos nuevos trajes, con esta nueva tecnología, los conocidos trajes rápidos. Federica Pellegrini en el 2009 hizo un tiempo de 1.52.98, pues ahora es 1.52.25 lo que hace Molly O'Callaghan de Australia. Y por último, por cierto, se lleva $30,000 cuando se rompe un nuevo récord mundial en estas competencias. Hay $30,000 para él o la nadadora o nadador. Y también lo que veíamos hace un momento con Betsabe acerca de esta cuestión de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Falta solamente un año, justamente en un año, de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en donde, pues a diferencia de algunas otras ediciones de Juegos Olímpicos, donde pues todavía falta un año, pero también falta infinidad de cosas. Bueno, pues aquí está todo prácticamente listo. La única cuestión es ver qué es lo que va a pasar con los atletas rusos y bielorrusos. Dice Thomas Bach que todavía falta un año, habrá que ver cómo está la situación geopolítica. Pero que de momento están con la idea de que participen estos atletas rusos y bielorrusos, pero como atletas individuales neutrales, ¿no? A ver qué es lo que se da de aquí a un año, pero mientras se mantenga esta cuestión de la invasión rusa a Ucrania, no se va a mover.
Uf, pues a ver qué pasa, ¿no? Que bueno, por lo pronto le dan chance a los atletas de competir sin la bandera, ¿no?
Sí, 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 y sin escucharse su himno. Claro. Y sin utilizar el nombre del país.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos con Humberto Barrera a Los Ángeles, California. Hoy juega el equipo de León contra el Galaxy. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, efectivamente, los saludo desde Los Ángeles, California. 91 grados Fahrenheit, la temperatura en estos momentos en el sur de California, la temperatura bastante alta que ha estado toda la semana en esta parte de California y de los Estados Unidos, por supuesto, lo cual ha pues ya ocasionado desafortunadamente incendios. Efectivamente, Raúl, ya en el plano deportivo, pues ya León el día de ayer entrenó por la tarde, noche ya casi.
Bueno, tuvimos problemas, vamos a tratar de recuperarlo. Hay que recordar que este partido se pospuso por los problemas que tuvo el León para salir de Vancouver, y se juega el día de hoy ahí en Carson. Será a las 8:30 p.m, tiempo de México. Me han preguntado que ¿Dónde pueden verlo mucha gente? Pues en este momento nada más se puede ver en Apple TV, ¿no? Uh-huh. Nada más. Recuperamos Humberto. Adelante, Humberto.
Sí, Raúl, hablábamos de que ya está León listo para esta tarde a las 7:30 en el Disney Health Sport Park, aquí en Carson, California, en donde enfrentará al Galaxy después de la tormenta que sufrieron por estar pues varados en el aeropuerto. Habla en conferencia de prensa el director técnico Nicolás Larcamón y el medio Lucas Romero, el argentino. Aquí los escuchamos.
No, a ver, siempre que uno volverá a esta ciudad, es imposible no rememorar y sentir algo especial por todo lo que nos tocó vivir hace tan poco tiempo, y creo que por más de que siga pasando el tiempo, cada vez que volveremos tendremos ese lindo recuerdo de lo que logramos juntos. Indudablemente que de cara a lo que se viene, ya todo eso quedó atrás, ahora ambicionamos volver a escribir un nuevo capítulo. Después, está claro de que hoy enfrentamos al otro equipo de la ciudad. Hay algo que indudablemente los define muy bien, que son dos equipos muy competitivos, que ambicionan creo que las mismas cosas dentro de la liga, que es ser hegemónicos en el dominio, que es ser un equipo que se planta para ser campeón, que incorpora, que arma equipos para ser campeón, porque las figuras que tiene tanto el LAFC como el Galaxy hablan de proyectos muy ambiciosos, y eso creo que los hermana en ese aspecto, pero claramente que el contexto, lo que hay en juego es muy distinto a lo que vimos hace unos meses.
Pues ahí están las palabras de Larcamón, Raúl, Ricardo, Eduardo, y bueno, hablaba justamente el 4 de junio cuando le ganaron al LAFC. En estos momentos Atlético San Luis está empatando a 0 con New England, también Montreal ante DC United están empatados a 0, New York ante Toronto 0-0, en Filadelfia y Querétaro están también 0-0, posteriormente Real Salt Lake y Galaxy cierran la jornada del día de hoy, también Tigres y Portland estarán enfrentándose esta tarde a las 8 de la noche, hora local. La información, Raúl, de la League Cup, aquí en Los Ángeles, California.
Gracias, Humberto. Gracias, nos vamos con Francisco Villalobos. De Los Ángeles nos vamos a Houston, Texas, donde va a jugar el Real Madrid contra el Manchester United, un partido amistoso de pretemporada. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Raúl Eduardo Enrique, saludos aquí desde Houston, aquí en el Coloso, en la sur de la ciudad del NRG Stadium. No tan lejos en cuestión de temperatura de lo que estaba comentando Barrera de Los Ángeles, aquí estamos a unos 97 grados Fahrenheit, pero es normal para estas épocas del año, tristemente. Y bien, esto es precisamente por el tema de la temperatura, compañeros, es la razón, porque apenas el Real Madrid llegó la noche de anoche, en la madrugada, llegaron a las 2 de la mañana, y también el Manchester United también llegó, ellos llegaron en la noche, es un poquito más temprano, pero no el Manchester United, ojo, que jugó en San Diego y que perdió. Ese fue el Manchester United B. Esos llegaron también en la madrugada, también con el Real Madrid. Ambos, el Real Madrid ganó en el Rose Bowl de Pasadena, 3-2 por el Milán. El Manchester perdió contra este equipo de West Ham allá en San Diego. Y bueno, pues ya el estadio poco a poco se está llenando. Voy a pedir aquí a mi compañera Daisy Álvarez y por favor les enseña cómo está, que poco a poco está llenando. Hay que recordar, Raúl, compañeros, estas horas son las 10 para las 7 de la noche, todavía hay mucho tráfico para poder llegar hasta acá, siempre se pone muy pesado el tráfico estas horas, desde las 5 de la tarde, pero aún así, poco a poco está llenando, no se espera que lleguen a los 72,000 que le caben este estadio, pero ojalá que sí supere más del 60% de las gradas, compañeros.
Perfecto, Francisco, pues vas a ver un buen evento, un buen espectáculo, que lo disfrutes. Y bueno, lo bueno es que el estadio está techado, ¿no? ¿Acordó? Está techado. Bueno, gracias, Francisco. Muchísimas gracias, ya tuvimos problemas al final. Me decías, Enrique, que mañana hay un partido que sí pasa, el del América, ¿verdad?
Sí, Raúl, el de América en contra del equipo de San Luis, Missouri, a las 8 de la noche por Canal 9 y TUDN. De hecho, el sábado se van a transmitir dos partidos, es el Cruz Azul contra Atlanta United a las 5 de la tarde por el 9 y por TUDN, y terminando también por el 9 y TUDN, Pumas en contra del DC United.
Perfecto, Por cierto, me enteré el día de hoy que el gobernador de Nueva Jersey quiere llevar la final de la Champions a que se juegue en Estados Unidos y partidos de la Liga Premier inglesa para que se juegue en Estados Unidos. O sea, replicando lo que hacen el fútbol americano y el béisbol, ¿no?
O sea, sí, de temporada regular, mira, yo creo que sí podrían llegar a ser partidos de la Liga Premier, campaña regular. Pero es como llevarte el Super Bowl a Inglaterra.
Va a estar complicado.
Y eso no va a ocurrir.
No, difícil, ¿no?
Muy complicado.
Sí, difícil. Sí, aparte, yo creo que va a ser complicado que la UEFA y los miembros de la UEFA accedan, ¿no? Tan fácil, ¿no?
Hay un viejo dicho que dice, con dinero baila el perro, ¿eh?
Sí, bueno, pero al final no. Yo pienso, por ejemplo, en el Real Madrid, que acaba de invertir muchísimo dinero en el nuevo Bernabéu.
Por supuesto, no van a querer.
Al Real Madrid le va a convenir que se juegue la final de la Champions en su estadio, ¿no? Y así, pues, súmale a cualquier cantidad de equipos, ¿no?
Pues yo digo, se ve complicado, pero lo están intentando, ¿no? Y van, lo de los partidos aislados, eso, la Liga Premier yo creo que se puede hacer. La Liga Española no, es muy difícil que salga, ¿eh?
Sí, muy complicado.
Muy, muy difícil.
Oye, por cierto, en el Manchester, bueno, el Real Madrid sale prácticamente con su cuadro titular, y del lado del Manchester United no lo habíamos comentado, pero después de muchísimo tiempo, David De Gea ya no es el portero titular del Manchester United, ya no está en el Manchester United. André Onana es el portero ahora del Manchester United, el portero africano que estuvo en el Ajax y después se fue al Inter, ahora tiene la responsabilidad de ser el arquero titular del Manchester United.
Esto es lo de Onana, es qué carrera ha tenido, ¿no?
Sí, bueno, meteórica, ¿no?
No, mis respetos.
Sí.
Mis respetos.
Oye, un poquito más tarde, 8:30 de la noche, el Arsenal contra el Fútbol Club Barcelona en Inglewood, California, también un partido bastante interesante.
Se me está ocurriendo una idea muy maquiavélica. A ver, si yo soy Estados Unidos y dices, me traes a la final de la Champions y te doy tanto dinero. No, no se puede. Pues ya no vienen tus equipos a hacer pretemporada. ¿No?
Pero también les conviene, ¿no?
¿Serán capaces? No, ¿verdad?
No.
En ese caso sería perder, pero...
Ahora, ¿cuánto tiempo se tardaron en descubrir este Estados Unidos, no?
Sí, pero años y años, porque esto tiene que como 5 años, 8 más o menos, de que es en pretemporada, sí, en Estados Unidos.
Cuando mucho. Uh-huh. Y el fútbol mexicano lleva años. Bueno, cuando yo jugué varios partidos amistosos en Estados Unidos. No era lo mismo que ahora, pero ya interesaba bastante a los paisanos allá. Y bueno, la selección, el América, el Guadalajara, hacen entradas impresionantes en Estados Unidos. Las leyendas de América y Guadalajara meten 15, 20 mil personas cuando van todas las figuras, o sea, sigue habiendo ese interés. Le llaman ellos la nostalgia. Uh-huh. Sí, la nostalgia. Pues reciben a sus equipos, aunque las nuevas generaciones todas hablan en inglés, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Es un hecho, pero pues sí, el por eso es que son un éxito los partidos de la selección allá en Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que tienen ese convenio con Zoom de jugar por lo menos 5 partidos en Estados Unidos al año.
Claro, sí, es que es un negociazo.
Oye, por cierto, anunciaron que dentro de los planes ya no está jugar en los partidos estos amistosos, chafitas, digamos, contra selecciones, ¿no? Sino jugar contra equipos de Brasil y equipos argentinos buenos.
Es buena idea, ¿eh?
Es buena idea.
Es buena idea. También dijo Juan Carlos la posibilidad de regresar a la Libertadores también sería algo muy positivo. No sé cómo le harían con la Liga, con la League Cup, con la Libertadores, no sé cómo lo acomodarían.
Sí, es mejor jugar un amistoso contra el Flamengo que contra la B de Islandia, ¿no?
No, toda la vida, hasta con la A.
Pero, o contra Uzbekistán, que es contra quien van a jugar en septiembre, ¿no?
Sí, no, contra Boca Juniors o contra... Bueno, los argentinos no tienen tan buen nivel ahora, pero los brasileños, top. Uh-huh. Son equipos top, ahí sí. En fin, algo más porque ya nos vamos.
Vámonos, Raúl.
Vámonos. Mañana estaremos, como ya es costumbre, a las 5 de la tarde, tiempo del centro. Y bueno, pues ya para platicar con todos ustedes. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.